Ya demos inicio entonces a la conferencia de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco.
Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias por su asistencia, muy buena la convocatoria, veo que el tema es de interés de todos los medios y consecuentemente de todos los regantes y miembros de esta Junta de Vigilancia. El propósito de esta conferencia es hacer presente el fallo que fuera transmitido a través de un comunicado que voy a continuar leyéndolo, donde hemos comunicado a todos nuestros regantes y usuarios que la excelentísima Corte Suprema ha dado nuevamente la razón a nuestra organización de usuarios de agua al acoger un fallo unánime 5-0, un recurso de protección interpuesto en contra de Sernagiomin y de Compañía Minera Nevada, dejando sin efecto el plan de cierre temporal del proyecto Pascualama decretado mediante la resolución exenta número 2418 del 29 de septiembre del año 2015. En virtud de lo anterior, el plan de cierre temporal parcial ha quedado sin efecto y Compañía Minera Nevada deberá cumplir con toda y cada una de las obligaciones ambientales, además de respetar el protocolo suscrito con la Junta de Vigilancia, tal como ha debido hacerlo desde un principio. Obviamente esperamos que esta situación haga recapacitar a las autoridades de la Compañía Minera y cambien su actitud frente a la Junta de Vigilancia y a los regantes usuarios de esta organización. Este comunicado fue enviado el día martes 14 a los regantes, haciéndoles presente esta importante resolución del máximo tribunal en relación al proceso o al reclamo que habíamos sostenido en contra de la compañía por el cese de el aporte que debe enterar producto de lo acordado en el protocolo de acuerdo firmado entre la compañía minera Barrick, titular del proyecto Pascualama, y la Junta de Vigilancia del Río Huasco en junio del año 2005. Para hacer un poco de historia y recapitular los hechos, el 29 de septiembre del año 2015, Sernagiomin aprueba una solicitud presentada por la compañía minera en términos de acogerse a un plan de cierre temporal parcial de la faena ubicada en la cabecera de nuestra cuenca. Producto esta solicitud fue aprobada por el Sernagiomin, como les digo, el 29 de septiembre. El día 27 de octubre del 2015, pocos meses después, la compañía minera decide notificar a la Junta de Vigilancia en relación que ha obtenido este plan de cierre temporal, y aproximadamente un mes después, el 19 de noviembre, la propia compañía minera decide aplicar el párrafo quinto de la cláusula octava del protocolo que sostiene que la compañía o el titular del proyecto puede cesar el pago al fondo de compensación de las cuotas que están comprometidas en dicho protocolo, producto de una paralización de carácter económica. Es decir, si ellos pueden acreditar de que las razones por las cuales tienen que paralizar son de razones económicas, pueden cesar el pago de dichas cuotas, la obligación de tener que pagar. Y por lo tanto, la compañía nos notifica, como les digo, ese día, el 19 de noviembre, situación a la cual la Junta de Vigilancia, la mayoría de su directorio, decide obviamente no aceptar este argumento y presentar un recurso de protección en contra de la autoridad minera. Esto fue el 4 de diciembre del año 2015, en la cual la Junta de Vigilancia, más un grupo de agricultores, decide presentar un recurso de protección en contra de Sernagiomin por la autorización del plan de cierre temporal, principalmente atendido a que no se habían dado las condiciones de poder garantizar la estabilidad físico-química de las aguas y que además existían dos procesos abiertos en la Superintendencia de Medio Ambiente que hacían necesario haber sido consultado previo esta autoridad ambiental, previo a haber dado esta autorización por parte de la del Sennagiomin. El 12 de agosto del 2016, la Corte de Apelaciones rechazó nuestro recurso de protección para que posteriormente, el 13 de mayo del 2017, la semana pasada, dicho recurso fue acogido por la Corte Suprema de Santiago, como lo he informado en el comunicado, y principalmente el máximo tribunal cuestionó a Sennagiomin, señalando que el organismo público se apartó del principio de imparcialidad previsto en el artículo 11 de la ley 19.880 y que además la conducta desplegada por Sennagiomin es arbitraria, pues aparece como una actuación desprovista de sustento sin tener a otros fundamentos que los argumentos esgrimidos por el titular del proyecto. Por lo tanto, esta discusión con respecto a si es que correspondía o no correspondía que Sennagiomin pudiera dar esta autorización ha quedado zanjado y obviamente esto activa una serie de procesos y trámites que estaban suspendidos y que esperamos, como lo indicamos en el párrafo final de nuestro comunicado, incentive a la autoridad de la compañía minera a resolver los problemas y a concurrir con el pago de las cuotas suspendidas que tienen en una difícil situación a nuestra organización de usuarios. Eso es lo que les puedo comentar.
¿Preguntas?
¿Qué sigue adelante ahora con todo esto? ¿Ustedes qué tienen?
Bueno, la verdad es que el fallo ya lo hemos revisado, lo hemos analizado a la luz de los argumentos que ha planteado la propia compañía minera en relación, ¿no es cierto?, a su argumento para poder suspender las cuotas. No cabe más que la compañía minera concurra a pagar las cuotas que están ya devengadas y están vencidas. De hecho, en la propia carta que ellos nos presentan y motiva precisamente el cierre, argumentan que dicha resolución es la justificación y el argumento, prácticamente el único argumento válido que soporta el hecho de que puedan aplicar al párrafo quinto de la cláusula octava del protocolo, donde se establece que se autoriza, ¿no es cierto?, o está permitido para la compañía minera, en caso de paralizaciones de carácter económica, poder suspender el aporte de las cuotas al fondo. Hoy día lo que la Junta de Vigilancia y sus 2.000 usuarios están esperando que la compañía minera efectivamente concurra, puesto que la situación se agrava, la situación de la Junta de Vigilancia se agrava cada día más. Es importante hacer notar que si bien es cierto se han devengado dos cuotas, la primera cuota, la de enero del 2000, la que tenía que, la que debía ingresar a la Junta al Fondo de Compensación Ambiental en enero del 2016, hay que hacer presente que dicha cuota había sido prácticamente comprometida en su totalidad en el ejercicio del directorio anterior, así como también en el ejercicio del Comité de Administración del Fondo de Compensación. Por lo tanto, este nuevo directorio conoció más que los dineros, conoció las deudas. Habían compromisos con compañías, con empresas constructoras por más de 700 millones de pesos. Habían compromisos con el fisco, con la tesorería, al pago de más de 300 millones de pesos en impuestos. Y todos esos compromisos hubo que incumplirlos, toda vez que no tuvimos los recursos para poder concurrir a ellos, siendo que el propio comité de administración de estos fondos, integrado por 4 representantes de la organización de usuarios, más 3 representantes de la compañía minera, más un representante del gobierno de Chile, que en este caso era el intendente de Atacama, se comprometieron que con dichos fondos iban a concurrir al pago de estas obligaciones. Pues bien, cuando asume este nuevo directorio en junio del año 2015, heredamos los compromisos, pero lamentablemente no heredamos la plata, puesto que en septiembre fuimos notificados de que la compañía había decidido suspender el aporte de las cuotas, motivo de que había obtenido la autorización de Sernagiomin para poder paralizar parcial y temporalmente el proyecto. Y deducido de ello es que la Junta de Vigilancia se acoge a este recurso, presente, interpone este recurso para poder evitar que efectivamente así ocurra y poder cumplir a cabalidad los compromisos que habían sido comprometidos anteriormente.
Presidente, ¿qué plazos tiene usted para poder recibir estos dineros, estos fondos, para cumplir con los compromisos que se tienen pendientes?
En estricto rigor, todos los plazos están vencidos. Y prueba de ello es la crítica situación en que está la Junta de Vigilancia. Ustedes mismos han sido testigos de que hemos sido embargados por la Tesorería General de la República ante el incumplimiento del pago de los impuestos. Nos han confiscado fondos directamente desde las cuentas corrientes de algunas empresas constructoras que tenían debidamente constituido su contrato para hacer la obra y para cobrar, ¿no es cierto?, en enero del año 2016, conforme ingresaran las cuotas, la cuota al fondo. La verdad que están todos los plazos cumplidos y estamos pagando un alto costo en el hecho, ¿no es cierto?, de seguir dilatando esta situación, puesto que lamentablemente en la medida de que la compañía no concurra con el pago de las cuotas, nos vamos a ver obligados a tener que seguir concurriendo nosotros los regantes, como lo hemos tenido que sostener, ¿no es cierto?, durante estos últimos dos cuotas que nos quedan del año, en el cual tuvimos que pedirle auxilio a los propios regantes para poder concurrir con algunos de los compromisos que se dejaron de hacer producto de la suspensión de
las cuotas. Dentro de las cosas que se dejaron hacer también se encuentra la falta de mantención al embalse Santa Juana, a sus plantas, a todo su detalle técnico. ¿Se ha hecho eso alguna vez o qué se espera? ¿Está paralizada esta mantención?
Mire, la mantención era urgente y de real importancia. Lamentablemente, probablemente en los años pasados, el embalse de Santa Juana siempre se mantuvo con plata del Fondo de Compensación Ambiental, desde que se le entregó a la Junta de Vigilancia. Y como el origen de las plata no era precisamente el bolsillo de cada uno de los regantes, probablemente se inobservó de alguna manera mucho de los destinos de esos fondos. Pues bien, cuando asume este directorio y ante la advertencia de uno de los operadores del embalse Santa Juana que existían, ¿no es cierto?, algunos aparatos, algunas válvulas que no habían tenido su mantención correcta e incluso estaban presentando problemas, la mayoría del directorio accedió a formar una comisión de regantes de buena fe. Regantes, ¿no es cierto?, que estaban dispuestos a trabajar con nosotros, puesto que esta Junta de Vigilancia administrativamente está bastante debilitada, puesto que no tenemos fondos para poder contratar, ¿no es cierto?, a los profesionales que nos gustaría tener. Pues bien, esta comisión encargó tres informes para poder evaluar, ¿no es cierto?, la situación del embalse Santa Juana, y la evaluación fue, por decirlo de manera bien sencilla, la evaluación fue mala. Por lo tanto, se contrató a una empresa para que hiciera la evaluación y además nos hicieron una cotización para poder hacer la mantención mínima conforme a los recursos que disponían. Sin embargo, también se hizo una evaluación de qué es lo que se había hecho hacia atrás. Y no es menos cierto que con los recursos del Fondo de Compensación Ambiental, que son distintos en sus destinos a la mantención propiamente tal de un embalse, se concurrió a financiar el embalse durante todo este periodo y pudimos advertir de que había muchas mantenciones que no se habían realizado. Y esa investigación se ha llevado adelante para poder identificar hasta dónde vamos a tener que seguir reparando un embalse que, según lo que entendimos en este directorio, prácticamente estaba con las mantenciones todas al día.
O sea, ¿hay una mentira ahí?
Bueno, claro.
¿Con la directiva anterior?
Sin lugar a duda, hay una situación bastante conflictuada en términos que se invirtieron en los últimos cinco, desde el año 2008 en adelante, se invirtieron sendas cantidades de plata para poder hacer mantenciones.
Perdón, pregunta, ¿cuánto es a cuánto asciende ese valor de mantención? ¿Anual, semestral? ¿Cómo se hace con el
embalse Santa Juana? La operación del embalse Santa Juana desde el año 2008 hacia la fecha se habían invertido más de 1.200 millones de pesos en lo que es operación, mantención, reparaciones. Nosotros, como le digo, hemos estado investigando, recolectamos todos los contratos, trajimos a especialistas en la materia que han podido acreditar, ¿no es cierto?, que efectivamente se hayan hecho o no se hayan hecho aquellos gastos, y en este minuto estamos en esa investigación. Lo que sí es cierto, y un solo dato que le puede traer, ¿no es cierto?, alguna imagen con respecto al estado en que recibimos el embalse, es que la válvula de repuesto que permitía, ¿no es cierto?, sacar alguna válvula, precisamente la válvula que está mala, esa válvula de repuesto, a pesar de haber estado con las mantenciones al día, estaba mala. Por lo tanto, tuvimos que mandar a reparar primero la válvula de repuesto para poder, una vez que la tuviéramos buena, sacar la válvula que está mala y poder asegurar, ¿no es cierto?, la entrega de agua. Este tema es de radical importancia en una junta de vigilancia que administra un embalse, puesto que las válvulas son precisamente las llaves que permiten asegurar el suministro conforme a las necesidades de riego que tenga la cuenca. La válvula que está operando y que actualmente, ¿no es cierto?, estamos tratando de reparar, previo, obviamente, a haber reparado la válvula de repuesto, es una válvula que hay que operarla manualmente, ¿no es cierto? Pero nada dice que si la subimos, eventualmente la podamos volver a bajar, o que si la bajamos, eventualmente la podamos volver a subir. Y ustedes me entenderán, ¿no es cierto?, el grado y el riesgo que implica dicha decisión. Junto a lo anterior, les quiero comentar que responsablemente el directorio le encargó a la Dirección de Obra Hidráulica, que fue quien construyó el embalse y quien lo administró y quien se lo entrega precisamente a la Junta de Vigilancia, un informe, y en dicho informe el profesional me notifica de alguna manera diciéndome que el embalse está en regular a malas condiciones y que además con el riesgo hasta de la vida la gente que opera en su interior. Ante dicha advertencia, como representante de la organización y con las implicancias legales que me competen en caso de haber sido además advertido anteriormente, no cabía ninguna duda de que teníamos que entrar rápidamente a intervenir y a reparar. Lo que pase, lo que haya pasado hacia atrás, tenemos los antecedentes, estamos trabajando, vamos a investigar y si hay que perseguir, ¿no es cierto?, y sancionar a los responsables, obviamente que lo haremos, porque independiente de dónde haya venido el origen de los fondos, la amenaza que significa, ¿no es cierto?, no haberlo invertido correctamente para darle la seguridad de riego a todos los regantes, es obviamente muy complicado.
Perdón, presidente, por los dichos manifestados, obviamente que estamos ante una problemática bastante complicada y grave, y que puede ser hasta alarma, de nuevo, ser alarmista en el tema, pero es una alarma, entre paréntesis, preocupante, porque una válvula de este tipo, donde se puede jugar la vida de una persona, también puede, a lo mejor, yo no sé, técnicamente, alterar un poco el normal funcionamiento del embalse de sus válvulas. ¿Eso puede ocurrir?
Mire, afortunadamente no tenemos la amenaza que hace referencia la Dirección de Obras Hidráulicas, no es precisamente con respecto a la operación de las válvulas, con respecto a la gente que opera ahí. Hace más atención a los problemas eléctricos que eventualmente existirían para poder operar estas válvulas. Los tableros eléctricos prácticamente no existen, fueron desmantelados, según el informe que él hace alusión. Con relación a las válvulas y eventualmente, ¿no es cierto?, esta pseudo alarma que eventualmente se podría generar para la ciudad de Vallenar, ¿no es cierto?, o la provincia, hoy día está bastante bien controlada, puesto que, si bien es cierto, el embalse tiene una válvula o dos válvulas por donde entrega el agua, anteriormente a dichas válvulas también hay válvulas, y además tenemos las válvulas donde controlamos por hidroeléctrica Río Huarco. Por lo tanto, hay algunas alternativas de corte para poder evitar, ¿no es cierto?, los problemas. Lo que no tiene ninguna explicación es haber invertido o haber gastado toda esta cantidad de fondos y haber encontrado, ¿no es cierto?, el embalse Santa Juana en dichas condiciones. Eso no hay ninguna explicación y no hay nada que justifique, ¿no es cierto?, el abandono de una obra que además ha sido subsidiada por el gobierno y que como organización y como organismo de derecho público nos tenemos que hacer cargo y responsable en materia de lo que recibimos, puesto que ahí está la plata de todos los chilenos y ha sido precisamente a nosotros quienes nos han beneficiado con dicha obra.
¿Van a tomar acciones legales?
Esta mantención mínima de la que habla respecto al embalse, ¿va a ser capaz de soportar alguna lluvia similar a la del año antepasado?
Sí, la verdad que nosotros hoy día la decisión de reparar la válvula o no reparar la válvula es indistinta a la cantidad de agua que tenga el embalse o a la meteorología. El embalse, las válvulas son las que regulan, ¿no es cierto? Hoy día prácticamente el embalse está rebasando agua por el vertedero y estamos entregando, ¿no es cierto?, el máximo caudal que podemos por las válvulas. Obviamente también para poder entregar la máxima capacidad de generación, porque acuérdense que después las válvulas del embalse viene la generadora, la hidroeléctrica Río Huasco. En relación a su pregunta, no hay riesgo con respecto a que haya más lluvia y eventualmente hemos operado, ¿no es cierto?, con convertimiento del embalse de 12, 15 metros cúbicos por segundo y eso no ha alterado. El problema sería de que eventualmente nosotros tuviéramos el embalse con una dotación de agua que estamos administrando, o sea, no estamos rebasando, y eventualmente tuviéramos problemas para poder entregarla porque nos falla otra válvula. Actualmente el embalse entrega el agua por dos válvulas, una que está con este problema, la otra está operativa, pero igual hay que hacerle la mantención. Si nos falla la otra, ya ahí estaríamos en un problema mayor.
¿Y la cuenca del río tiene capacidad de recibir la cantidad de agua hoy en día si se repite lo de hace dos años? Porque estamos hablando de que tendría que revertir por encima en el
embalse. Sí, la cuenca ha resistido bastante bien el aumento del río. Como ustedes han podido advertir, no hemos tenido mayores problemas, sobre todo desde el embalse hacia abajo. Por las válvulas del embalse hoy día podemos entregar hasta 6 metros cúbicos por segundo, llegamos a entregar 30,
pero fue superior a lo que recibía.
O sea, lo que pasa es que cuando el embalse está rebasando, la cantidad de agua que recibe es la misma agua que entrega, o sea, el río se convierte en el embalse se convierte en un río. Claro, o sea, no hay diferencia entre lo que entra y lo que sale, salvo que nosotros tuviéramos un colchón disponible que eventualmente podría entrar más agua al embalse y eventualmente el embalse, ¿no es cierto?, poder seguir regulando la cantidad de agua que entrega. Pero en el minuto que el embalse está rebasando, no tenemos ninguna opción, ¿no es cierto?, de poder controlar la excedencia.
Perdón, Nicolás, Ignacio Franco, director del tercer tramo también, representante del Canal Marañón. Quiero decir también, agregar a lo que dice Nicolás, que justamente como nosotros dejamos de recibir esa cuota de la compañía minera, del Fondo de Compensación, para hacer todas estas reparaciones que se tuvieron que hacer en el embalse, es decir, de válvula, hubo que pedir una cuota extraordinaria a los regantes. Entonces, los regantes de alguna manera se incomodaron con esta situación. Es decir, algunos nos piden que revisemos qué pasa con esto, por qué el directorio anterior si gastó esos recursos, y es un tema que nosotros tenemos que revisarlo, darle vuelta, y en el fondo es complicado porque hoy día, sin recursos, hubo que pedir una cuota extraordinaria. Todos sabemos que hoy día la situación económica es difícil y la mayoría de nuestros valles son pequeños agricultores, entonces pagar una cuota y que si el director anterior, no sé, digamos hasta qué punto sea responsable, pero si aparece que hay un gasto ahí, tenemos que revisarlo y se nos produce una situación de que la gran mayoría de los agricultores hoy día nos pregunta y nos cuestiona a nosotros, oye, ¿por qué no están cobrando esa cuota? Y sin embargo hoy día no tenemos los recursos de la minera que nos ha hecho muchos daño, como ha dicho el presidente, es decir, nos ha causado daños de administración, de compromisos que están con proveedores, ¿no es cierto?, con empresas, y la verdad las cosas que eso significó que tuvimos que cobrar una cuota que no fue menor, a cada agricultor una cuota más para reparar el embalse Santa Juana.
¿Esa cuota se cobró por acciones?
Nicolás. Se cobró por acciones.
¿Por
acciones?
Sí.
Son 7.000 pesos que se distribuyó en dos cuotas, en la cuota número 1 y 2 del año, es decir, la primera cuota venció en febrero por 3.500 pesos y la segunda vence en abril por los mismos 3.500 pesos.
¿Qué pasa con esto? ¿Me permite? ¿Qué pasa con la auditoría? Que siempre se hace, la entregan en una reunión, que está todo ok, externo y todo eso. ¿Qué pasó con estos años que no se... porque lo aprobaron?
Claro,
¿qué pasa con eso? Porque tengo la suerte de estar en algunas reuniones de ustedes de asamblea cuando estaban sacando, incluso cuando usted salió como presidente, y se daba una cuenta y se le pagaba a un contador auditor de todo y estaba todo bien, todo hecho, pero ya, en papel es una cosa y en terreno es otra cosa. ¿Ustedes van a hacer acciones legales hacia los directivos anteriores por no cumplir con sus deberes como directivos?
A ver, le contesto, creo que alcanzo a separar su pregunta en dos partes. Una parte es la auditoría, que yo creo que usted hace más referencia al presupuesto que se aprueba en la Asamblea. Cuando uno aprueba el presupuesto en la Asamblea es porque recolecta todos los antecedentes que tiene la Junta de Vigilancia en materia de los gastos que se van a hacer. Entendamos que estas organizaciones de usuarios, las juntas de vigilancia, recolectan o fijan cuotas para los regantes para poder financiar, ¿no es cierto?, los gastos que va a tener la organización durante el año. Eso es lo que nosotros tenemos que presentarle a la Asamblea y aprobar. Pues bien, si bien es cierto hay cosas que son de tradición o son regulares dentro de la Junta de Vigilancia, como pagar los sueldos de los celadores, como el arriendo de la oficina, cosas que son relativamente, son datos constantes, no hay variables, hay cosas que nosotros lamentablemente no pudimos advertir cuando asumimos nuestro directorio. Uno de ellos es precisamente de que la compañía minera eventualmente no iba a pedir suspender, ¿no es cierto?, la plata del fondo. El propio protocolo que firma la compañía minera con la Junta de Vigilancia establece el método cómo se van a resolver las diferencias entre las partes. Y lo establece que las diferencias se van a mediar a través de un centro de arbitraje de la Cámara Chilena de la Construcción, de la Cámara de Comercio de Santiago. Entonces, obviamente, esos organismos que le dan transparencia, que le dan soporte a un conflicto como este, tienen costos. Sobre todo, atendido también los montos que estamos hablando. Cuando partimos el arbitraje, estábamos hablando de un monto de una suspensión al Fondo de Compensación Ambiental, le quedan 30 millones de dólares por recibir. Y la Cámara de Comercio, el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, cobra con respecto a una tabla. Y esa tabla, ¿no es cierto?, establece montos que son relativamente grandes. Pues bien, no fue este directorio quien determinó la opción de ir a esa resolución de conflicto. Pero sí fue este directorio quien creyó de que la resolución del conflicto tenía que ser bajo la vía más transparente y conforme a lo que se había acordado en el protocolo. Puesto que ese es el documento que conocen todos los regantes hace más de 10 años. Que se haya hecho bien, que se haya hecho mal, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, es lo que está firmado y nosotros asumimos, conocido el protocolo, conocido los estatutos, conocido cada uno de los documentos que reglan esta organización y sus anexos. Por lo tanto, la mayoría del directorio optó por ir a ese arbitraje. Y ese arbitraje es caro. Ese arbitraje le va a costar a la Junta de Vigilancia, por el monto de lo que estamos hablando, le digo, del orden de 100 millones de pesos.
¿Y esos gastos van a los regantes?
Por supuesto, por supuesto. Sí, en estricto rigor. Y es por ello que la mayoría del directorio entendió tempranamente que debíamos concurrir a recurrir en contra de la resolución del Cernagiomín, puesto que era un argumento que eventualmente iba a conflictuar el proceso, ¿no es cierto?, y que obviamente iba a encarecer todo este sistema. Todavía conocido de que se habían invertido fondos anterior a la decisión de la compañía minera de suspender los recursos, y de la cual ellos habían participado en la toma de la decisión. Por lo tanto, nosotros, que al final hemos tenido que poner, como se dice cotidianamente, el pecho a las balas, la verdad que estamos respondiendo por deudas que no comprometimos y con recursos que nunca recibimos. Entonces, bueno, con respecto, ese es un solo ejemplo de las cosas que nosotros no podíamos presupuestar en materia de estos eventos. Por otra parte, fíjese que nos ha tocado tener que revisar una serie de antecedentes como lo que hemos sostenido con respecto al embalse Santa Juana. Conocidos los antecedentes en asambleas anteriores de que el embalse Santa Juana se invertían montos importantes. El presupuesto del embalse Santa Juana previo a este directorio era del orden, y cuando era financiado por el Fondo de Compensación, era del orden de 120 a 150 millones de pesos al año. Pues bien, nosotros haciendo una revisión de los gastos y conocido de que el embalse Santa Juana, de acuerdo a la misma información que nos entrega el gerente general anterior, estaba con sus mantenciones al día, redujimos el presupuesto del orden de 80 millones de pesos al año. Considerando además que ya la compañía minera había advertido, previo a la decisión de suspender las cuotas, de que las platas del Fondo de Compensación Ambiental no se iban a ocupar para mantención del embalse Santa Juana. Hicimos un trabajo para poder desengrasar completamente el presupuesto y llegamos a un presupuesto de 80 millones. Pero a gran sorpresa del directorio nos encontramos que las mantenciones efectivamente no, mecánicas a lo menos, no se habían hecho. Por lo tanto, automáticamente empezamos a heredar nuevamente problemas, ¿no es cierto?, en algo que nosotros estimábamos que había sido superado.
¿Y salieron fondos para los gastos?
¿Perdón?
O sea, estamos presentando ante qué, porque se hizo un gasto, se generaron los recursos, y se hicieron los egresos y la mantención no se hizo. ¿Cómo se fiscalizaba eso? ¿Usted tiene un documento de pagar factura y no tener en respuesta el trabajo hecho?
Yo tengo los contratos, son contratos por escritura, son contratos notariales, firmados por los representantes legales de cada uno de los periodos, donde se establece una serie de procedimientos y cosas que se van a hacer. Ahora, llama poderosamente la atención, por ejemplo, que esta empresa que contratamos nosotros nos advierte que los puentes grúa del embalse Santa Juana no están operativos. Para que hagamos un símil, los puentes grúa son precisamente los que permiten poder sacar y hacer las mantenciones de las válvulas. Es como que yo le dijera, cambié el neumático, cambié el neumático, pero la gata no estaba. O sea, explíqueme entonces cómo cambió el neumático. Entonces, precisamente la empresa que actualmente está haciéndonos el servicio de la mantención, lo primero que tuvo que hacer es precisamente sacar los puentes grúas, porque justamente nos advirtió que él, para poder iniciar el proceso de mantención, tenía que tener los puentes grúas. No.
Pero, presidente, la pregunta algo es, estamos ante una mantención que no se hizo, se pagó, ¿qué pasó? ¿Tenemos la presencia de factura ideológicamente falsa?
Bueno, la respuesta es guaso. Estamos investigando la situación y en la medida que tengamos los antecedentes, la evidencia empírica, yo le puedo decir, y conforme a los informes que nos han entregado organismos tan válidamente acreditados como la Dirección de Obras Hidráulicas, permiten concluir lo que usted está señalando.
Don Nicolás, presidente, quiero hacer una consulta. De acuerdo a toda la descripción que ha hecho usted del problema, ¿cierto?, que convoca a esta conferencia de prensa, a mí me queda claro, digamos, la preocupación que usted está representando acá como producto de el protocolo, ¿ah?, firmado entre la empresa Barre y la Junta de Vigilancia para los efectos de la administración de esos recursos por parte de la Junta de Vigilancia de Huasco. Pero había consideración de que la justicia, de acuerdo a lo que usted acaba de decir, zanjó el problema en favor de la Junta de Vigilancia. Yo supongo que en estos momentos ustedes como organismo están a la espera de que se ejecute esa decisión que ha tomado la justicia, por un lado. Ahora, independiente de ello, aquí han estado aflorando los problemas que ha conllevado toda esta situación. Como por ejemplo, dentro de las auditorías que ustedes de una u otra manera han estado llevando a cabo, desde el punto de vista de los recursos invertidos, y que se han desviado, por ejemplo, a la mantención del tranque Santa Juana. Si me he equivocado, estos recursos usted estaba diciendo de que primitivamente no estaban destinados para ser invertidos en mantención del tranque, sino que todo el mecanismo de los canales de regadío. Pero aquí han aflorado un sinnúmero de irregularidades desde el punto de vista administrativo y financiero que usted lo acaba de describir y que correspondería a las autoridades anteriores. Entonces yo quiero llevarlo a lo siguiente. Resulta que, como es de conocimiento de todo el mundo, este fin de semana salió una publicación en un diario de circulación local en donde unos directores de la Junta de Vigilancia ponen en entredicho, digamos, la situación de ustedes como autoridades titulares de la Junta de Vigilancia. Los dejan en mala posición. Entonces, ¿cuál es, digamos, la medida que ustedes van a aplicar en función de las resoluciones que ya tomó por un lado la justicia y por otro lado, de acuerdo a las investigaciones que ustedes han llevado a cabo y las auditorías? Porque yo desprendo que de todo esto, el meollo de la cuestión gira en torno a las platas del protocolo. Y eso es una derivación de todos estos problemas que tienen.
Eso es efectivo. La verdad que no me voy a pronunciar con respecto a las publicaciones, porque la verdad que no la he leído, no sé quién la emite. supongo, sí.
Aparecen dos directores ahí.
Sí, claro. La verdad que yo sé que han publicado y han tenido, ¿no es cierto?, espacio en la radio para ¿cómo se llama?, para contravertir un poco toda la gestión que ha hecho este directorio. Pero mire, yo le quiero ser bien sincero, claro y transparente. El proceso que ha llevado este directorio ha sido a directorio pleno, completo, gratuito y transparente. Aquí no ha habido nunca una reunión privada, nunca una comisión chica, ni mediana, ni grande, para atender a nadie, ni a las compañías mineras, ni un regante particular, ni una empresa, ¿no es cierto?, que quiera desarrollar la actividad que quiera. Esta Junta de Vigilancia tiene 9 directores y los 9 directores han estado presentes aquí. Es más, le voy a comentar que cuando iniciamos las conversaciones precisamente con la compañía minera en relación a la suspensión de las cuotas, el director ejecutivo de la compañía, don René Muga, nos solicitó tener una reunión con parte del directorio o bien con el directorio completo, precisamente en Santiago, motivo de que el abogado que representa, ¿no es cierto?, actualmente a la compañía minera en el arbitraje, debía viajar, ¿no es cierto?, a La Haya a representar al gobierno de Chile. Lamentablemente tuve que exponerle de que la Junta de Vigilancia del Río Huasco está en la provincia del Huasco, la dirección es Prat 661, y lamentablemente, y como lo hemos acordado como directorio, no podemos movernos todos a Santiago para poder concurrir, ¿no es cierto?, a esta etapa de negociación, conciliación, lo que fuera. Y es así como tuvo que concurrir a la Junta de Vigilancia el director ejecutivo, don René Muga, y su abogado, don Andrés Jana, y presentaron aquí a directorio completo toda la información que ellos tenían, y cualquiera de todos los directores pudo advertir la situación, discutirla, plantearla. Posteriormente nos quedamos reunidos una vez que ellos partieron, se fueron, y seguimos discutiendo y tomamos una decisión. Todas las reuniones han sido a directorio completo. Por lo tanto, toda esta emisión de comentarios, todas estas publicaciones, todos estos emprendimientos en la radio, en contra de las decisiones que hemos tomado, la verdad que no hay nadie que haya dicho aquí algo que no esté debidamente acreditado. Y por eso no me atrevo a contestarle al hueso con respecto a la pregunta que usted me hace en relación, ¿no es cierto?, a que si efectivamente hubo dolo en esto, puesto que no hemos tenido el tiempo suficiente ni los recursos para poder hacer una investigación. Hoy día, a pesar de que muchos regantes nos lo han solicitado, como decía el director Franco, de que iniciemos acciones legales en términos de poder investigar y poder sancionar el hecho, hemos tenido que desviar los recursos precisamente a arreglar las válvulas, puesto que creemos que la reparación y asegurar el riego para cada uno de los usuarios es mucho más importante que asegurar el destino de los fondos. Para eso hay tiempo.
Presidente, ¿qué pasa con el resto del directorio? Ustedes son 9. Y justamente las declaraciones que menciona Jorge tienen que ver con uno de los directivos que hace mención a esto. ¿Por qué no están?
Mire, aquí fueron citados a esta conferencia de prensa todos los directores invitados. Tenemos, personalmente, tengo excusas de don Eduardo Barrera, tengo excusas de... No, de Eduardo Barrera.
Don Efraín dijo que no podía.
Y don Efraín, que estuvo en la mañana, don Efraín Alday estuvo en la mañana, y a mí personalmente no me dijo, pero a la secretaria. De las otras personas desconozco cuál es el motivo por el cual no han querido concurrir a esta conferencia de prensa.
¿Se encuentra dividido este directorio?
Bueno, yo creo que todos los directorios de la Junta de Vigilancia se encuentran divididos. Primero que nada, representamos 4 tramos distintos, 2 tramos que están sobre el embalse, 2 tramos que están bajo el embalse. Yo creo, pero a diferencia de directorios anteriores, este es el primer directorio que ha sido capaz de sumar a los directores de arriba con los directores de abajo, en pos no de una mejor distribución de agua, sino que de reconstruir una mejor junta de vigilancia. Ha primado el interés común sobre el interés personal, y eso ha sido lo más importante de este directorio y lo más notable, puesto que históricamente siempre conocimos las peleas de la parte alta con la parte baja. Aquí no han existido peleas. Y no es que hayamos tenido exceso de agua ni exceso de plata, porque en ninguno de los dos casos la tuvimos. Esta junta, este directorio recibió la junta, el embalse de Santa Juana, con 8 millones de metros cúbicos. Y el año 2015, cuando todavía no teníamos todo este pronóstico de excedencia, logramos subir el embalse hasta casi la mitad. Y afortunadamente el año 2016 logramos que el embalse rebasara. Por lo tanto, hubo un trabajo mancomunado de a lo menos 6 directores que constituyen la mayoría de este directorio en tratar de privilegiar el recurso agua, la calidad y la cantidad de las aguas. Y eso ha estado por siempre delante. Fíjense que hemos recibido ataques de todos lados. Fíjense que otro dato importante. Cuando asume este directorio, la ciudad de Vallenar sufría escasez de agua potable. Hubo racionamiento de agua potable en la ciudad de Vallenar. Nosotros llevamos un mes en ejercicio. Cuando nos llamaron las autoridades, y estuve precisamente con doña Hilda trabajando directamente en terreno para poder infiltrar el acuífero de Vallenar, puesto que los pozos de agua potable estaban más o menos en 80 metros el nivel dinámico del agua, estático del agua, y producto de una infiltración, de una decisión de este directorio de privilegiar, ¿no es cierto?, a los regantes. Y no hay que desconocer de que este es un río que atraviesa 4 comunas y que cada una de esas comunas, el río probablemente debe ser el hito geográfico más importante que hay. Pues el directorio decidió ocupar agua del embalse, infiltrar el acuífero, se levantaron los pozos de agua Chañar y producto de ello se eliminó el racionamiento de agua. Prueba de ello también es el estadio municipal de Vallenar, que estaba comprando agua para poder regar el pasto y pudo volver a utilizar su pozo y le significó un importante ahorro en materia económica. Pero, pues bien, lo que le quiero señalar es que esto ha ido mucho más allá de un conflicto entre dos secciones o entre dos agricultores que se quieran acusar, ¿no es cierto?, de distintas cosas. Esto va mucho más allá. Por eso, y a usted mismo se lo he hecho presente, yo no me he referido a ninguna de las interpelaciones que me han hecho estos directores a través de la radio, tanto de Vallenar como de Arte del Carmen, porque la verdad que la gestión de la mayoría de este directorio trasciende a ellos. Va mucho más allá de ello. Hemos sido capaces, como les digo, de reponer agua potable, hemos sido capaces, con toda la situación que ustedes conocen, todos los embargos que tenemos, pero todavía estamos aquí, dando la cara y dando las explicaciones que nos corresponden.
Hay cosas anómalas muy graves, como por ejemplo, empresas contratistas armadas dentro de personas que son miembros del directorio y van a empresas contratistas para usufructuar de sus recursos. ¿Qué me dice eso?
Mire, lamentablemente, sí, efectivamente, yo el año 2010, cuando estaba en la tesorería, denuncié esos hechos. Lamentablemente no tuve el apoyo de todo el directorio y más profundamente, precisamente, de quienes ponían la plata. Porque en estricto rigor, quien pone la plata es el responsable, ¿no es cierto?, de tener que aceptar una rendición o rechazarla. Fue una situación conflictuada. El propósito que nos pusimos los pocos directores que el año 2010 estábamos alineados fue simplemente tratar de incorporar dentro de la Junta de Vigilancia lo que era un sistema contable confiable, que lo logramos y que se mantuvo hasta el día de hoy y que ha generado importantes ahorros en pagos de impuestos. Y sí, es cierto, ha habido poca delicadeza en materia del uso de los fondos, poca delicadeza de algunos directores, de algunos presidentes, en manejar esos recursos, en asignarlos, y lamentablemente para eso usted tiene que contar con el apoyo de la mayoría de un directorio. En este directorio, lo que sí le puedo decir, que este vaso de agua no lo ha pagado la Junta de Vigilancia. Si lo hemos tomado, lo ha tomado y lo ha pagado este directorio. No hemos gastado un solo peso en gastos de representación, en absolutamente nada. Ha sido un trabajo absolutamente ejecutivo. Todos los directores que están sentados acá y algunos que faltan han trabajado ejecutivamente para poder sacar adelante esta situación. No hemos contado con gerentes, hemos tenido muy poco personal administrativo, don Eugenio, nuestro secretario, ha ido personalmente, banco por banco, tratando de resolver los problemas, regante por regante, cobrando a las comunidades. Cecilia ha trabajado tenazmente en sacar, ¿no es cierto?, adelante todo el efecto de la Secretaría. Hemos tenido juicios arbitrales dentro de la Junta de Vigilancia, lo cual nos ha desgastado enormemente. Carlos Salazar nos ha acompañado en tres oportunidades a hacer inspecciones en su calidad de director, regante y geólogo a la propia compañía minera. Ignacio ha trabajado en todo lo que le ha permitido, ¿no es cierto?, su actividad y sus problemas familiares, acompañarnos en cada una de las instancias. Por lo tanto, este directorio, independiente que siga o no siga, me siento tremendamente satisfecho con el trabajo que se ha hecho, porque ha sido transparente, y después de 2 años vamos a poderle decir a los regantes: señores, están todos los papeles arriba de la mesa, pueden revisar, pueden inspeccionar, no hay nada oculto, y esperemos que sea todo transparente. Y
había amigos malestar de los regantes, la cual decían de que usted no había hecho una auditoría del momento que recibió el cargo, para que le quede claro a la gente que va a ver la noticia, que no es fácil hacer una auditoría en poco tiempo, sino que los 2 años que ha estado usted le ha podido lograr esta auditoría, que se están demostrando cosas.
Mire, le quiero precisar lo siguiente en relación a la auditoría. Los auditores revisan los informes contables, llámense balances, estados financieros, y la verdad que el poder o el sustento que tiene una buena auditoría es la calidad de documentos o instrumentos que han tenido a la vista. Ya hemos conocido a nivel nacional cómo las mejores empresas auditoras se han equivocado en emitir sus informes contables. En esta Junta de Vigilancia, la auditoría la hemos hecho primero desde dentro, saber cómo han sido los procedimientos. Nos hemos encontrado con sorpresas increíbles, como endeudamientos de la Junta de Vigilancia firmados 2 días antes que se constituya el directorio. Pues bien, yo le digo a los regantes: ¿qué responsabilidad puede tener un directorio si hay un pagaré que está firmado 2 días antes de que asuma este directorio, siendo que ya se había hecho la Asamblea General de Socios? Entonces, construir un presupuesto con mala información es malo. ¿Por qué? Porque hay que salir a pedir más plata cuando a uno le empiezan a llegar los nuevos antecedentes, que la verdad que no estaban disponibles para nosotros mismos y ni siquiera para los auditores. Ahora bien, una buena auditoría cuesta plata, y esa plata no la hemos tenido. Era obligación del Fondo de Compensación Ambiental, una vez terminado el ejercicio, auditar los ejercicios, y de dichas auditorías, si bien es cierto, existen muchos documentos oficiales, muchas de ellas sostienen de que no se tuvieron a la vista los documentos para poder auditar. Por lo tanto, este directorio ha fotocopiado todos los comprobantes contables desde que partió este protocolo, este fondo de compensación. Hemos revisado uno a uno cada una de las facturas. Han sido parte del arbitraje que estamos teniendo con la compañía minera. Yo creo que después de este periodo vamos a conocer ciertamente qué es y cómo se administraron los fondos y dónde terminaron. Lamentablemente no contamos con 10 auditorías de los 10 periodos anteriores que pudiéramos hacer una trazabilidad en relación, ¿no es cierto?, a los hechos conflictuados. Dicho sea paso, la asamblea que usted misma menciona, cuando nosotros fuimos electos directores, yo mismo hice presente en la asamblea, desde la tribuna, de que el informe de auditoría que había presentado la Junta de Vigilancia ni siquiera venía firmado por el auditor, y menos por el representante legal o el gerente general de la organización. Por lo tanto, ¿qué peso probatorio o qué peso podía tener un informe de auditoría que ni siquiera viene con firma?
¿Cuánto dura este directorio?
Hay una situación que le quiero plantear. Resulta de que cuando lo que usted está manifestando en estos momentos, la pregunta que quiero hacerle es la siguiente. Es bastante delicada la situación por la que está atravesando en estos momentos la Junta de Vigilancia del Río Cuajo. Eso está claro. Por lo menos a mí me está quedando claro acá. Pero como resultado de ello,
yo quiero plantearle la siguiente pregunta. Resulta de que conversaba yo hace poco tiempo atrás con un funcionario de INDAP. Todo esto a raíz de la situación que se está viviendo en estos momentos, ¿no es cierto?, de las aguas que están escurriendo aguas abajo del tanque. La necesidad y la importancia de construir un embalse. Entonces, en conclusión, como resultado de esta conversación, este funcionario me decía de que, en su opinión, él pensaba de que de construirse un embalse con cargo a la Junta de Vigilancia del Río Guasco, o, en fin, con cargo a la Junta de Vigilancia del Río Guasco, va a depender esencialmente de los recursos de que se dispongan. Pero antes de eso, como la situación es bastante delicada, él me decía de que, en su opinión, él pensaba de que este embalse debiera construirse en la comuna de Alto del Carmen. Esa decía usted que corresponde al primer tramo, ¿sí? Uh-huh. Ya. Si fuera posible, desde el punto de vista de la Junta de Vigilancia, concretar un proyecto de esta importancia, que sería bastante bueno, se vería afectada la situación grave con la que está atravesando la Junta de Vigilancia desde el punto de vista financiero. ¿Lo tienen en vista ustedes?
Yo lo voy a contestar, le voy a separar igual que en delante la pregunta o la observación en dos partes. Una, las lecciones que hemos aprendido después de este episodio, que obviamente pueden concluir efectivamente en la construcción del embalse. Pero hay una lección que es clara en relación a la situación en cómo quedó la Junta de Vigilancia después de la cesación de los pagos de la compañía al Fondo de Compensación Ambiental. Fíjese que probablemente la Junta de Vigilancia del Río Guasco fue por lejos la junta o la organización de usuarios más rica de Chile y probablemente de Sudamérica, puesto que desconozco si existe otra organización que haya recibido en 10 años 30 millones de dólares. Pues bien, aquí queda una lección clara. Si después de haber recibido esta plata, en menos de un año, terminamos con todos nuestros activos embargados, con una situación conflictuada con el Servicio de Impuestos Internos, quiere decir de que algo en su génesis o en su origen estuvo mal. ¿Y qué estuvo mal? Hay algo que yo creo que es la piedra angular del problema. Es que dentro de la Junta de Vigilancia se recibieron dichos fondos bajo el RUT de una organización de usuarios de agua. Y eso claramente conflictúa a esta organización que, dicho sea de paso, es de derecho público. Es decir, una organización que no está afecta, por ejemplo, a impuesto a la renta, justamente por lo que conversábamos en delante, puesto que las cuotas sociales que se recolectan o que se aprueban en una asamblea son para cubrir los gastos que tenga la organización durante el año, por lo tanto no debiera existir utilidad, el Servicio de Impuesto Interno asume que este RUT no debiera generar, ¿no es cierto?, utilidad y por lo tanto no estaría afecto a la renta. El hecho de recibir los recursos bajo el RUT de la Junta nos afecta, ¿no es cierto?, nuestra calificación tributaria. Pues bien, siguiendo el ejemplo anterior en relación a haber recibido los fondos en el mismo RUT, cesó la compañía minera por razones económicas, como ellos crimieron, y automáticamente la Junta de Vigilancia se vio arrastrada por las mismas razones en la cual tuvo que cesar un regante, puesto que nosotros tratamos a la compañía minera como un regante. Y dicho regante, que es tenedor de derechos de agua, tiene que referirse a nuestros estatutos, al código de agua. Nosotros no hemos intervenido en relación a lo que ha dicho la Superintendencia de Medio Ambiente o lo que ha dicho el Tribunal Ambiental en relación a la condición ambiental del mismo proyecto. Entonces, primero que nada, una gran lección: estas organizaciones de usuarios no pueden contaminar su RUT en términos de recibir aportes privados bajo la organización, puesto que el efecto es de dominó. No podemos depender de la fisiología de un regante, que 2.000 regantes eventualmente tengan que sufrir el embate de este problema. Con respecto al tranque que usted menciona, dicho tranque fue proyectado y de hecho tiene un informe un estudio de prefactibilidad que está aprobado y financiado en la cabecera del río El Carmen. Además, ese proyecto es parte integrante del protocolo firmado. Existen asignaciones de fondos incluso para poder invertir en dicha obra. Y como tal, esperamos que se haga, puesto que sería un tremendo beneficio para ese tramo y para la cuenca en forma integral. Pero para ello tenemos que resolver problemas estructurales, como el que le he mencionado anteriormente, de manera de que ese proyecto tan emblemático eventualmente no caiga o se suspenda su construcción producto de una paralización que eventualmente, como ha sido este caso, ha sido controvertida y judicializada y afortunadamente a favor de la organización de usuarios. Pero sí, hay muchas lecciones que tenemos que sacar, muchas, muchas.
Perdón, ¿ustedes están enterados de una resolución que sacó la Corte de Apelaciones de Antofagasta en días pasados, en donde favorecería a una presentación que hizo la comunidad, digamos, acá del Guaco, en contra de Barry, y qué opinión le merece a usted, si es que usted como Junta de Clase pudieran dar una opinión al respecto de ese problema?
La verdad que lo leí en las noticias, desconozco el origen, el motivo de la presentación. Tengo los fallos, me interesa leerlos, puesto que entiendo que hay algunos informes que hemos emitido nosotros como Junta de Vigilancia que fueron parte de esa presentación, pero la verdad que no, desconozco, sería poco serio referirme al caso porque no la conozco ciertamente. No es la Junta de Vigilancia la recurrente en el recurso ese.
Desde la cesación de pago de indemnización elevada a la Junta de Vigilancia, ¿cuánto es el monto deudado por ellos?
La Junta de Vigilancia actualmente mantiene deudas con empresas constructoras.
No, ¿cuánto es lo que 30. Debiese haber pagado Barrick a la Junta de Vigilancia?
La fecha de vencimiento de las cuotas son en el mes de enero de cada año. Por lo tanto, la primera cuota que se venció fue en enero del 2016. Y ahora en enero del 2017 se acaba de vencer 8. Cada una de las cuotas son de 3 millones de dólares, por lo tanto, actualmente el acumulado sería de 6 millones de dólares.
¿Y la deuda de arrastre que trae a raíz de todo este problema en la Junta de Vigilancia con sus proveedores, cuánto sería?
Bueno, tenemos deuda con proveedores del orden de los 700 millones de pesos, deudas con la tesorería del orden de 1.400, 1.500 millones de pesos, y deudas que se han ido generando, ¿no es cierto?, compromisos que se habían adquirido para ser pagados con el Fondo de Compensación Ambiental y que lamentablemente nosotros no hemos podido escindir desde la Junta de Vigilancia. Yo calculo que deben ser del orden de unos 150 millones de pesos. Y además tenemos gastos que hemos tenido que incurrir para poder defender todo esto, contratar abogados, viajes, que eso no creo que sea menos de...
Suma aproximadamente 4 millones de dólares.
Hoy día la deuda debe ser del orden de más de 4 millones de dólares. Dicho sea de paso, actualmente tenemos embargadas las cuentas corrientes. Desconozco si están embargadas las cuentas corrientes, pero hay una precautoria en relación a los futuros ingresos que tenga la Junta de Vigilancia para concurrir al pago de la tesorería. Por lo tanto, si bien es cierto, la compañía minera puede concurrir con los pagos, la libre disposición de los recursos para la Junta de Vigilancia no está zanjada, puesto que, como le digo, existen estos compromisos que fueron adquiridos y que obviamente se han judicializado en contra de la Junta de Vigilancia, generando los problemas para cada uno de todos los regantes y, bueno, obviamente para este directorio también.
O sea, si en esta razón va a pagar las dos cuotas atrasadas y ustedes pudiesen negociar tanto con Fisco, Tesorería o las Cortes, que les dieran libre disposición de esos dineros, ¿ustedes quedarían a cuenta cero más con utilidades para la Junta de Vigilancia?
En teoría, deberíamos quedar con recursos para la Junta de Vigilancia. Ahora, no es menos cierto que existen muchas comunidades de agua que, si bien no llegaron a obtener el bono de la Comisión Nacional de Riego que tenían que financiar y hacer la obra, existen muchas comunidades que hicieron los estudios, también financiados por el propio Fondo de Compensación Ambiental, de manera de presentarlo a concurso. Muchos de ellos se presentaron a concurso, se emitieron los bonos, bueno, pero efectivamente ellos alcanzaron a advertir de que los recursos no iban a estar, por lo tanto si bien es cierto algunos empezaron a construir o construyeron, saben, ¿no es cierto?, que el aporte que se les puede dar eventualmente depende que efectivamente podamos cobrar dichos recursos. Lamentablemente, yo creo que vamos a poder disponer de quizá un 30% del monto total de las cuotas vencidas para poder, pero no cabe duda, independiente que tengamos la razón o no tengamos la razón de ser nosotros quienes debamos concurrir o aportar los fondos para pagar los impuestos, o sea, si es que ese impuesto efectivamente los tenía que pagar la Junta con los recursos del fondo o eventualmente los tenía que pagar la compañía minera para que dichos recursos entraran a la Junta de Vigilancia Libre de Impuestos, obviamente nuestra intención, y así se lo he hecho saber, ¿no es cierto?, a la tesorería, es concurrir al pago de los impuestos, puesto que obviamente no podemos seguir exponiendo los pocos activos que tenemos a conflictos judiciales que finalmente afectan a 2.000 usuarios que están esperando, ¿no es cierto?, resolver este problema y ojalá poder navegar con esta organización que se financia producto de los aportes de los regantes y no producto del aporte de un regante, de manera que exista realmente ese espíritu de fiscalización de cada uno de los 2.000 regantes en términos de dónde fue a parar cada uno de sus pesos de esas cuotas. Que hoy día lo que probablemente le preocupa a cada uno de los regantes. Probablemente en los últimos 8 años nadie se preocupó mucho de qué pasaba con las platas del embalse, puesto que las platas del embalse no venían directamente de las cuotas de los regantes.
A propósito,
hoy día sí que están preocupados.
A propósito de activos, ustedes tienen ahí también una hidroeléctrica. ¿Cómo marcha eso? ¿Hay alguna dividendo que se está sacando de allí o también está incluido dentro de esta deuda que estaba un poco por la
A ver, la hidroeléctrica de Río Huasco es una sociedad que está formada en un 75% por la Junta de Vigilancia del Río Huasco y un 25% por un socio que administra esta...
¿Quién sería ese socio?
¿Perdón?
¿Quién sería ese socio?
Es Hidroeléctrica Puclar. Hidroeléctrica Puclar nombra a un operador, que es una empresa que se llama Gestión de Proyectos Eléctricos, GPE, y ellos en definitiva han hecho toda ellos hicieron toda la asesoría de la construcción, la supervisión, y además administran actualmente la hidroeléctrica. Pero hablando específicamente en el corazón del negocio de la hidroeléctrica ha estado en un escenario bastante complicado por dos efectos. Primero, porque la hidroeléctrica se terminó de construir en un periodo en el cual estábamos en plena sequía. Por lo tanto, su capacidad de generación se vio gravemente disminuida. Una vez que logramos salir de la sequía, o sea, finales del año 2015, principios del 2016, recién la hidroeléctrica empezó a generar con caudales de acuerdo a lo que se había proyectado cuando se hizo el proyecto. Pues bien, recuperado el caudal por la cantidad, ¿no es cierto?, que nos permitía generar, vino el otro problema, el precio de venta de la energía. El precio de la venta de la energía, como ustedes sabrán, ha caído fuertemente. Y específicamente en este sector del sistema interconectado, la subestación Maitencillo, se nos complica mucho más la situación, puesto que entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde entran a producir energía las solares y también eólica en parte importante, y por lo tanto tenemos un periodo del día, horas del día, donde incluso la hidroeléctrica, a pesar de estar generando su máxima capacidad, vende prácticamente a cero. Por lo tanto, eso ha perjudicado gravemente también el precio promedio, puesto que cuando se proyectó esta hidroeléctrica, se proyectó con un precio promedio de $100 el mega, y el precio promedio el mes pasado fueron del orden de $85 el mega. Pues bien, esta situación, la verdad que nos puso en un escenario bastante complicado, puesto que además la hidroeléctrica es una empresa, ¿no es cierto?, que tiene una deuda más o menos importante, un solo acreedor, el cual nos ha apoyado Corfo. Afortunadamente, a diferencia de años anteriores, cosa que tampoco lo supimos porque la auditoría, la verdad que no permitían, si bien es cierto, permitían conocer que la hidroeléctrica había recibido aportes de capital para poder solventar sus déficits de caja, la verdad que no sabíamos efectivamente de dónde provenían esos aportes de capital. Entonces, bien, la hidroeléctrica afortunadamente el año 2016 no requirió aportes extraordinarios de sus socios para poder solventar los déficits de caja, y esperamos que el año 2017 tampoco lo requiera. Hemos cambiado el sistema de venta de energía. En vez de ser tomadores de precio, como somos actualmente, vendemos en el sistema spot, hoy día nos hemos acoplado al sistema compensado, donde nosotros prácticamente fijamos, el gobierno nos fija una tarifa para los próximos 5 años, y nosotros ya con esa tarifa fija podemos efectivamente generar y poder renegociar también nuestros pasivos con nuestros acreedores, de manera a darle una solvencia económica a esta empresa. Años anteriores, 2014-2015, sí, efectivamente la Junta de Vigilancia concurrió a hacer aportes de capital a la hidroeléctrica para solventar los déficits de caja. Dichos aportes, como les mencioné anteriormente, provenían del Fondo de Compensación Ambiental, por lo tanto no teníamos mucha trazabilidad de ellos, salvo el año 2015, en el cual sí la organización de usuarios tuvo que concurrir con el orden de 40 millones de pesos de las cuotas extraordinarias para poder aportar a el déficit de caja. Más un crédito, que es el que les mencioné yo anteriormente, un pagaré que nosotros desconocimos, que fue solicitado, ¿no es cierto?, a un banco de la plaza, y con ello se permitió enterar la necesidad de caja de parte de este socio de la hidroeléctrica por 120 millones de pesos. Estas cuotas extraordinarias que estamos cobrando actualmente son precisamente para ir a financiar dicho crédito, dichas cuotas que están en el banco y que fueron obviamente un crédito contratado por el directorio anterior y que obviamente nos tiene bastante complicado porque no lo hemos podido pagar. Estamos en una situación de morosidad en el banco y esperamos poder cumplirlo toda vez que juntemos los fondos y los recursos necesarios para poder concurrir a dicho recurso. Así que eso es lo que les voy a gustar con respecto a la hidroeléctrica del río Huasco. En todo caso, los acreedores han mirado con muy buena cara esta nueva forma de administrar, esta nueva presencia. Los socios también están bastante conformes con el trabajo que se ha hecho. Muy preocupados con la situación del embalse Santa Juana, puesto que es la espalda precisamente la hidroeléctrica. Situación que ellos tampoco habían advertido, puesto que la verdad que ellos toman el agua desde el embalse conforme a lo que estas válvulas le entregan a la hidroeléctrica. La hidroeléctrica genera con las aguas que nosotros ocupamos para regar. Nosotros no generamos electricidad por generar. La generación de energía en la Junta de Vigilancia es la segunda derivada. La primera es el riego, la segunda es la... Pero no afecta la decisión del riego. No decidimos entregar agua para generar.
Con estos últimos aluviones que hubo, ¿se afecta un poco el embancamiento del embalse?
Sin lugar a duda, ha llegado mucho embancamiento, mucho. De hecho, se formó una pluma, incluso debajo del embalse, que llegó hasta las válvulas y hasta las turbinas. Incluso en algún momento optamos por parar de generar precisamente los periodos, ¿no es cierto?, en los cuales la energía tiene muy poco valor, de manera de poder proteger los equipos, pero sí, probablemente vamos a ver un efecto importante en el embarcamiento del río con esta lluvia y con estos aluviones.
¿Están preparados para este cambio climático que hay?
Yo creo que los aluviones y probablemente a lo mejor en un horizonte de 100 años pueden ser, ¿no es cierto?, a lo mejor novedoso, pero no creo que efectivamente no se hayan sucedido en la cuenca. Hay registro de aluviones del año 1905, 1906, en la misma zona donde hubo ahora. Que claro, uno dice en 115 años probablemente...
No es la misma población.
Claro, y dentro de la escala humana probablemente 115 años es harto tiempo, pero dentro de la era geológica es muy poco. Y ustedes han visto cómo estos hechos se han venido repitiendo desde Perú, Ecuador, efectivamente, hasta esta zona. Estamos preparados, la verdad que es poco lo que podemos hacer en materia de los aluviones, porque precisamente los aluviones vienen de las quebradas, algunas tributarias del río, otras que nunca han corrido, pero el río en general se ha comportado de alguna u otra manera relativamente ordenado para poder soportar esta cantidad de agua. No hemos tenido, bueno, obviamente mucho menos daño con respecto a lo que pasó el año 2015, donde corrieron obviamente muchas quebradas y arrastraron tranques, parrones, incluso puentes. Yo creo que hoy día estamos, yo creo que los resultados de los aluviones indican que de alguna manera hemos estado preparados. Logramos en Choyay, con escasos recursos que nos aportó la Comisión Nacional de Riego, del orden de 200 millones de pesos, poder levantar más de 100 canales que habían quedado colgados, con problemas, y bueno, con los recursos que tenemos logramos sacar adelante. 200 millones de pesos para 100 canales, la verdad que es bastante poco, pero logramos por lo menos meterle agua y regar, que era lo que necesitaban los...
Hay algo que me ha llamado la atención a mí este último tiempo, porque yo he estado yendo a Frank este último tiempo, porque yo soy aficionado justamente a estar en bicicleta, así que semanalmente voy y llego hasta el Frank, así que he visto, digamos, el comportamiento que ha estado, y quiero llevarlo, digamos, al plano turístico. Y como acá el problema central, ¿cierto?, es el problema financiero, la situación generada por eso. Desde el punto de vista turístico, yo me daba cuenta de que, en primer lugar, llegó mucha gente. Un momento peak en el cual vi bastante gente yo en el tranque. Y me di cuenta también de que parece que hay un sector ahí que administra ahí unos locales, que dicho sea de paso, yo creo que habría que mejorarlo mucho más para que desde el punto de vista turístico se incentive la cosa turística, que es lo que es importante acá.
Mire, le puedo comentar al respecto, ¿sí?, dos cosas. Una, la persona que actualmente administra tiene un contrato para estar ahí, que la verdad que tampoco conocíamos cuando llegamos a este directorio, y lo conocimos producto de algunos reclamos que hicieron gente que probablemente disfrute y goza del embalse con usted. Y también de gente, ¿no es cierto?, que llega a ocupar ese espacio. Lamentablemente no tenemos recursos, nos hubiera encantado que dentro de esta gestión poder arreglar eso, hacer más, sociabilizar el tranque con la ciudad. Lamentablemente no lo hemos podido hacer. Pero sí le quiero comentar que he tenido reuniones con la Municipalidad de Alto del Carmen y con otras municipalidades en términos de poder desarrollar el embalse, el aspecto deportivo, que probablemente va a traer, ¿no es cierto?, una derivada turística. En relación a que lo lógico sería poder aprovechar efectivamente ese embalse para poder desarrollar deportes náuticos, natación. La verdad que en la mitad del desierto más seco del mundo, tener ese recurso hídrico, esa instalación, la verdad que es envidiable. Y por lo tanto le he pedido a las municipalidades que se junten para poder optar a poder formar un centro de deportes náuticos que permita incorporar, ¿no es cierto?, a las cuatro comunas que en definitiva se benefician del embalse, y poder transmitir esto a los niños. El otro día el alcalde de Huasco, don Rodrigo Loyola, me decía que tenía campeones de canotaje en Domeico. Yo dije, bueno, si tenemos campeones en el canotaje en Domeico, ¿cómo no vamos a tener campeones, que esos mismos campeones vengan a ganar acá? ¿Ah? Yo le explicaba al alcalde aquí de Vallenar, a don Cristian Tapia, le decía, estuve en Valdivia, donde llueve 3.000 milímetros al año, prácticamente 300 días al año, y son los campeones sudamericanos de boga. Rema bajo tormenta, lluvia, trueno. No puede ser que tengamos 30 kilómetros de laguna y no tengamos un equipo de boga. Tenemos viento, tenemos agua, tenemos todos los recursos necesarios y suficientes para poder tener aquí la generación de los mejores deportistas náuticos de cualquier parte. Tenemos clima. Claro, entonces hay todavía mucho trabajo que podamos hacer. Lamentablemente hemos perdido mucho tiempo, mucha energía, que la verdad que este directorio hubiera sido capaz de materializar todos estos proyectos, incentivar a los ciudadanos de esta provincia de manera de poder ocupar este recurso. Nunca el interés de la Junta de Vigilancia ha sido negar el uso de este espacio de alguna manera público para los habitantes. De hecho, aquí hay un representante Marañón. Fíjese que Marañón es un canal que sale prácticamente a nivel del embalse y llega hasta la ciudad de Vallenar. Y en algún minuto, cuando partimos y teníamos ideas de poder ocupar recursos, todos estos fondos y todo, y de manera de poder integrar la ciudad al recurso agua, al río, al tranque, incluso pensamos hasta poder hacer una ciclovía o una ruta para caminar, para trotar a la orilla, ¿no es cierto?, de un revestimiento bueno para el canal Marañón y que conectara la ciudad de Vallenar con el embalse de Santa Juana.
Espectacular.
Iluminado, sería...
Espectacular.
Entonces vamos construyendo una ciudad que integra a la ciudadanía, al agua, al río, y vamos haciendo una cosa bastante más amistosa que poner el avión en el río para que la gente se bañe, que no tiene ninguna seguridad, que no tiene absolutamente nada.
No, yo le planteaba la pregunta primitivamente en el buen sentido de una manera, digamos, de generarse ingresos también, la misma Junta de Vigilancia, dada esa situación que usted está.
Sin lugar a duda, pero lamentablemente que para empezar a generar ingresos hay que invertir,
sí.
Y lo que menos tenemos hoy día es plata para poder invertir, por lo tanto nos quedamos con mucho sueño inconcluso que nos hubiera encantado poder materializar. Debo reconocer que tenemos una serie de reuniones pendientes con varios actores de la provincia y que la verdad, y sé que están los recursos, lamentablemente ha faltado el recurso humano, el recurso económico dentro de la Junta de Vigilancia para poder ofrecer y para poder darnos, ¿cierto?, todo lo que tiene esta Junta de Vigilancia. Esta Junta de Vigilancia es mucho más que un protocolo de acuerdo con un regante, es mucho más que una organización que solamente se dedica a distribuir el agua. Si nosotros no le enseñamos a la provincia, a los niños, a la gente, que hay que cuidar el río, hay que protegerlo, hay que enseñarle a la gente cuándo tiene que bañarse, cuándo no tiene que bañarse, hay que enseñarle a los niños que los papeles no se pueden botar al río, porque de alguna manera van a quedar ahí. Entonces, falta una serie de trabajos que podríamos haber hecho y en definitiva permear el río dentro de la población para justamente lograr una serie de política o de planeamiento a nivel fluvial con la comuna, con la provincia, que nos hubiera permitido asegurar en proyectos de largo plazo la protección del recurso.
Nicolás, ya para ir finalizando, un mensaje a los regantes te pediría y también que expliques en qué favorece esto a toda la provincia del Huasco, porque como bien tú decías, el agua es un recurso de todos. Entonces, ¿en qué favorece este fallo que fue a favor de la Junta a toda la provincia del Huasco? Bueno, sobre todo a los regantes, pero a la provincia del Huasco, a toda la comunidad.
Bueno, el fallo propiamente tal, lo que viene a decir es que la Junta de Vigilancia tiene algo que decir en relación a las decisiones que toman algunos órganos administrativos, sobre todo de regantes que están estratégicamente ubicados en una cuenca que es frágil. Partamos de esa base. Creo que ha sido un acto muy valiente de la mayoría del directorio de esta Junta de Vigilancia a haber perseverado en un recurso, puesto que fuimos precisamente, de alguna manera se nos enrostró el hecho de que haber activado esta acción judicial podía haber afectado las negociaciones futuras. Yo creo que la fortaleció, pero más que fortalecer a la Junta de Vigilancia en materia, ¿no es cierto?, de volver a recuperar recursos que eventualmente no llegaron, es volver a recuperar la confianza de que la Junta de Vigilancia debe hacer presente lo que establece el artículo 44 de su estatuto. Es obligación del directorio de la Junta velar por el control de la calidad de las aguas superficiales, subterráneas, corrientes y detenidas en el conjunto de la cuenca. Y eso estaba ciertamente abandonado. Entonces, ese empoderamiento le sirve. Y eso no solamente le sirve al directorio y a los regantes. Fíjese que le sirve, en general, a todos aquellos usuarios de agua o a aquellos gente inversionista que quieren hacer proyectos en esta cuenca. Si es muy importante para las empresas mineras, para las empresas agroindustriales, para las empresas agrícolas, saber de que esta organización tiene un empoderamiento y va a velar por el cuidado de las aguas. No en contra del que lo hace bien, sino que en contra de lo que, del que lo hace mal, para proteger al que lo hace bien. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. No hay otra fórmula y no hay otra cuestión. Y este directorio en su mayoría no va a renunciar a los deberes y funciones que la ley le obliga a cumplir. Esto que está puesto en nuestro estatuto también lo señala el Código de Agua, que nos mandata a tener que hacer este trabajo que hemos logrado hacer. Por lo tanto, para la provincia, creo que es una señal muy clara y muy potente que esta organización de usuarios, una organización civil, logre definitivamente imponerse ante un organismo como Cernegiomín, en términos de decirle, si bien es cierto usted puede hacer esto y puede autorizar usted antes, si bien es cierto no tiene la obligación de preguntarnos nosotros, a lo menos debería haberle preguntado al organismo competente en materia medioambiental, como lo señala la Corte Suprema, que es la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, hoy día la cuenca puede estar tranquila, que esta Junta de Vigilancia ha hecho lo que le corresponde hacer. Eso. Y bueno, aprovecho a hacer esto un mensaje también para los regantes, como usted me lo ha solicitado, y también invitar a todas aquellas empresas, a todos aquellos regantes que se sientan tranquilos, confiados, de que los vamos a proteger y que vamos a fiscalizar conforme a lo que nos corresponde en derecho y que la ley nos mandara.
Les pido por favor a cada uno de los directores si le puede enviar un mensaje a los regantes, algo cortito, y que digan nombre, a qué tramo pertenece. Los invito para eso. ¿Se pueden acercar? Sí, sí.
El micrófono.
Vamos a ir.
Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Salazar. Soy regante del Valle del Huasco. En este momento soy director del tercer tramo. Y lo único que les puedo decir, digamos, es que, como decía Nicolás, que se mantengan tranquilos. Yo creo, o sea, digamos, yo soy director, soy el último director que llevo acá. Yo quizás justo un año de que entré a este directorio. Y en mi calidad, digamos, de profesional, yo soy de ser de acá del Valle, oriundo acá, me di el trabajo de subir a Pascualá. Yo subí, en este año subí no sé si 3 o 4 veces a revisar y me di cuenta realmente de los errores que se han cometido de procedimiento, de protocolo en el yacimiento, que yo lo encontré cuando subí la primera vez, casi aberrante. Posterior a eso se hizo, yo lo dimos el trabajo y se hemos hecho varios informes, se entregaron sus informes, me da la impresión que Nicolás sus informes se entregaron, se mandaron también digamos, el paquete de información por el recurso de amparo. Lo que yo siempre dije, y lo que siempre he dicho, ¿por qué si yo llevo un año acá y he subido 4 veces a Pascualá, por qué los directores que llevan 10 años acá, los antiguos, no han subido nunca? Yo digo, ¿cómo un director antiguo que lleva 10 años acá puede negociar con algo que nunca ha visto? O sea, ¿cómo yo puedo comprar algo si no tengo idea de lo que estoy comprando, si nunca lo vi? O sea, no entiendo. Lo único que yo digo, o sea, tranquilidad, ¿en qué sentido? De que yo hice mi pega, fui, me comprometí y fui. O sea, me pagué yo mis cosas, hice mi informe, perdí tiempo, pero lo hice. O sea, y yo creo que en ese sentido estoy tranquilo. O sea, soy de acá, soy del Valle y hago lo que corresponde. O sea, nunca he entregado un informe a nadie, nunca he metido ninguna opinión por la radio, ni mucho menos. Lo que sí, lo que yo les comento, lo que les digo ahora es verdad. O sea, yo fui y están los antecedentes de que fui y que hice el informe y realmente recalqué y marqué lo que estaba mal hecho. Entonces, en ese sentido, creo que hice lo que tenía que hacer, en el sentido que defendí el agua del Valle. En ese sentido, que se queden tranquilos, o sea, los regantes, porque por este directorio lo he hecho y porque realmente se está haciendo lo que corresponde. O sea, pienso que se está limpiando el agua, se está limpiando la entidad, la Junta de Vigilancia. Lo que interesa es que la gente nuevamente vuelva a creer en la Junta de Vigilancia, que no se hacen las cosas en cuatro paredes, a escondidas, que acá todos han hecho errores, toda la gente está informada de lo que está sucediendo. No creen que porque algún director tiene muchas acciones de agua, lamentablemente la Junta de la Ley de Agua no va a obligar porque hay, es lo más antidemocrático que hay, porque 100 personas pueden tener 100 acciones de agua y una persona tiene 101 y ese es el director del proyecto. O sea, pero también hay que respetar a las comunidades, hay que respetar a la parte social, hay que respetar a la gente, y eso es lo que uno tiene que hacer por la gente que a veces no tiene la opción de hacerlo, ¿no? Yo en ese sentido, digamos, diría que se quede tranquilo, que se está haciendo lo que hay que hacer.
Muchas gracias.
Mi nombre es Eugenio Albier, soy tesorero de la Junta de Vigilancia, para muchos el malo de la película. Soy presidente de la comunidad de agua Canal Gallo y Ferrera, y les puedo asegurar a la comunidad de regante y a la comunidad en general de nuestro valle que aquí los errores que se han encontrado han sido descuidos que no me atrevo a calificar, sino que lo dijo que para cada uno de ustedes lo pueda deducir. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que la Junta de Vigilancia, con su RUT, una organización seria, tenía 4 demandas de DICOM, 4 facturas impagas en DICOM? Yo no lo sabía. Vergonzosamente me le dieron la noticia el banco y me dice el señor, usted no puede hacer esto porque está en DICOM. Descuido. ¿Negligencia? No sé, no me atrevo a calificarlo. ¿Sabían ustedes que los neumáticos aquí, las camionetas, duran en 37.000 kilómetros de una camioneta nueva? Se está comprando la cuarta parada de neumáticos. Inusual.
¿Dónde se van los neumáticos?
¿Dónde se cambian los neumáticos? No sé, ¿dónde se gastan los neumáticos? Bueno, todas esas irregularidades yo les aseguro que mientras yo esté aquí, va a quedar todo establecido para que quien me suceda jamás se vuelva a ocurrir una negligencia, un descuido, digamos así también, por esa parte. Esta comunidad de dirigentes, de directores, todos trabajamos de honor, todos tenemos un trabajo. No dejamos el tiempo que nos sobra para la comunidad, para trabajar aquí en la Junta de Vigilancia. Dedicamos tiempo, sacrificamos familia, sacrificamos muchas cosas. Y le voy a decir que jamás he hecho un giro de un cheque de la cuenta de la Junta de Vigilancia para gastos que nos lleven aquí. Tenemos que almorzar, tenemos que comer. Hemos pasado de largo. Al final, con la frente en alto, la tarea está hecha. Y les aseguro que estos errores, entre comillas, mientras estemos nosotros, no se van a volver a repetir.
Muchas gracias.
Sí.
Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Franco, yo soy pequeño agricultor de acá del sector de Imperial, y para mí de verdad que tener un presidente como Nicolás del Río ha sido un privilegio, una persona que junto con el directorio, yo entiendo que hay gente o 2 o 3 directores que no están de acuerdo con las decisiones que se toman, pero yo creo que hablar en contra del directorio es una falta de respeto. Porque nosotros somos 9 directores, y cuando hay un tema que, por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo, se vota, ¿no es cierto? Se lleva a votación y se toma el acuerdo. Y siempre los acuerdos que se han hecho acá han sido en forma unánime. Por lo tanto, no todo el mundo va a estar de acuerdo. Lo que sí que creo decir que todos los directores que estamos acá hemos estado siempre tratando de llevar esto, digamos, con la mayor transparencia, y como dice Junta de Vigilancia, nosotros nos hemos comprometido a vigilar, ¿no es cierto?, y preocuparnos de la calidad y la cantidad de las aguas. Y este directorio ha subido 3-4 veces al proyecto Pascualama. Como decía el señor Salazar, se han encontrado muchas irregularidades, muchas cuestiones que nosotros no teníamos idea, avalanchas, problemas, digamos, graves de volcamiento de camiones, qué sé yo. Y nosotros lo hemos ido a ver a terreno. Por lo tanto, yo como pequeño agricultor y mi familia siempre ha sido acá del Valle, nosotros siempre hemos vivido la agricultura. Yo, la verdad, las cosas que me siento orgulloso de estar en un directorio así, encabezado por don Nicolás del Río, y creo que hemos actuado moralmente con la frente limpia, que hemos hecho las cosas con transparencia, y que además nos hemos preocupado del tema ambiental. Nosotros, como agricultores, no tenemos nada contra las mineras, creemos en la minería sustentable, es decir, la minería que respete el medio ambiente, que respete las cuencas y que respete nuestro valle, nuestras aguas. Así que, por lo tanto, yo quiero decirle al valle, digamos, a la ciudadanía de Vallenar, que tenga plena confianza en este directorio. Y ese protocolo, yo estuve hace como 10 años atrás cuando se firmó, era un contrato entre la Junta de Vigilancia, y me tocó estar a mí en ese tiempo, que decía claramente que las cuotas de la Barrick, porque para nosotros siempre la Barrick para los agricultores fue un punto negro, es decir, fue un proyecto que iba a estar arriba en el nacedero de nuestro valle y nos iba a traer problemas y nos iba a causar un impacto negativo internacionalmente para nuestra fruta que va para afuera. Iba a ser, no era buen mirado que hubiera un proyecto de esa envergadura. Y por lo tanto, la compañía minera, ¿no es cierto?, se comprometió a pagar una cuota, se llegó a un acuerdo, se hizo un protocolo, y ese protocolo siempre dijo, ese contrato, que en temas, esa cuota se iba a pagar siempre durante 20 años, en cuota de 3 millones de dólares, y que la única manera de no pagarse era por un tema de metales, porque la empresa pagara. Pero siempre se iba a pagar, y sobre todo si hubieran temas ambientales. Por ejemplo, si hubieran problemas de incumplimiento ambiental, se iba a pagar sí o sí. Y nosotros siempre dijimos, y se lo dijimos a Nicolás, y fue así, y la Corte de Apelaciones de Copiapó, nosotros teníamos una resolución donde decía que este yacimiento había sido parado por temas ambientales. Por lo tanto, nosotros siempre nos fijamos en eso. Habían algunos directores que querían negociar con la empresa. Nosotros dijimos que no, que había que cumplir el protocolo, el contrato que habíamos hecho los agricultores hace 10 años, y eso se hizo así. Y hoy día hemos tenido, digamos, el fallo y nos da la razón. Creemos que las cosas se han hecho, vuelvo a repetir, transparente, y para mí es un orgullo ser director de esta Junta de Vigilancia encabezada por nuestro presidente, don Nicolás del Río.
Muchas gracias. Cecilia.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Anaconagárate, nacida y criada en el Valle San Félix. Represento a los regantes del primer tramo con mucha pasión en este directorio. Soy la única mujer que está acá, para la envidia de muchas, porque con estos guapos varones que tengo al lado. De verdad, para mí es un honor poder trabajar con gente tan buena, tan transparente, tan comprometida con el valle y con tanto cariño. Y principalmente ahora quiero agradecerle a ustedes por el tiempo destinado. No es fácil estar aquí escuchando tantas cosas que a veces no se logran entender, pero sí, de verdad, nosotros necesitábamos salir al mundo, mostrarles lo que estaba pasando acá, porque a veces hay una dificultad, habiendo tantas formas de comunicarse, hay problemas de comunicación o de interpretación de las comunicaciones. Entonces, por eso quisimos hacer esto con harto cariño, transmitir lo que nos está sucediendo aquí en el corazón de la Junta y en nuestra casa. Dicho eso, además quiero decirles que la lucha que hoy tuvimos, o el recurso de protección que tuvimos, lo tuvimos precisamente con el Estado. Ni siquiera fue directo el combo a la compañía minera, sino que el efecto de eso fue a la compañía minera, pero nosotros tuvimos que poner un recurso de protección en contra del actuar del Estado. Y eso a mí me parece increíble. Aquí a los señores diputados se les paga mucha plata, deberían hacer esta pega ellos, y a ellos se les paga, a nosotros, increíble, a nosotros no se nos paga nada, y defendemos nuestras aguas. Los señores senadores y todos, así que también sería súper importante que en algún momento ustedes pregunten por qué no se hace nada para eso. Cuando todo esto, lindo, ahora vienen campaña, vienen a decir que, pucha, nosotros defendemos el valle, queremos el valle. Oye, esta era una buena instancia para defender el valle, para defender su gente. ¿Por qué no se hace? Entonces, esos mensajes yo quisiera que le llegaran a la gente, a la comunidad, pero también a los agricultores, que los agricultores en su mayoría tienen la certeza de que nosotros estamos trabajando bien. Ellos lo saben, creen en nosotros. Hay una minoría que no es así, pero de verdad, yo estoy cierta que los agricultores, el que siembra, el que cosecha, el que vende en la feria, el que exporta, sabe el trabajo que hemos hecho. Y a ustedes se les agradece estar acá para transmitir también a la demás comunidad que no lo sabe y se confunde muchas veces con estas informaciones media direccionadas que muchos tienen intereses en llevarla en la realidad tergiversada. Así que eso es lo que les puedo contar. Lo que les puedo decir, principalmente a ustedes, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y de verdad tenemos un presidente y un equipo aquí jugando de lujo, se lo digo, de lujo.
Gracias. Dura pelea.
Dura pelea.
Si usted lo dice.
Por supuesto.
Dura y bonita.
Cortaron. Oye, cortaron. Oye, Lalo, cortaron, no está fuera de. Oye, yo lo que comentaba recién Nicolás, que es importante que usted lo que usted lo investigue, porque el señor Hanna es el abogado que tiene contratado el ministro, el